Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y en tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Amén.
San José.
Amén.
San Ignacio de Loyola.
Amén.
Por favor, recórdense para que llenen los espacios vacíos y las personas que van llegando puedan irse acomodando. Gracias.
Si no, es el peligro del dicho mexicano, me fui por la villa y perdí mi silla, ¿no es cierto? Puede repetir conmigo. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Hola.
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 Pacarito sin cola. Ah. Dicen los niños mexicanos, ¿no es cierto? ¿No? Bien. ¿Cómo fue la primera semana?
Muy bien.
¿Bien? Muy bien, voy a hacer un pequeño resumen de la primera semana y entramos en la segunda etapa. Estamos construyendo un edificio de 10 pisos usando esta imagen. La hora santa es esencial. Y la hora santa y trata de ser fiel. Como dice Teresa de Ávila, debemos tener una determinación para nunca dejar la oración. La fidelidad es lo esencial. Por eso, entonces, fidelidad, la perseverancia es esencial. Y ustedes van a tener días donde hay muchas luces, consolaciones, inspiraciones, y otros un poco menos. Y otro día donde parece que tiene que trabajar para terminar la hora santa. Entonces hay días buenos y días donde hay más luchas. Por eso la perseverancia es esencial. Y uno aprende a rezar rezando. Pero el método que les sugiero es tener una hora fija. Una hora fija, un lugar, y ya tiene sus hojas, y rezar a María empezando, luego rezar al Espíritu Santo, y leer lección divina, lección, meditación, contemplación, oración, acción, son, esos serían los pasos de una lección divina. Leer, decir, habla Señor porque tu siervo escucha. Meditar y tratar de entender cuál es el mensaje. Que Dios tiene un mensaje para meditación. Luego, contemplación, usar su imaginación. Imaginar que estás con Dios o contemplando la belleza de Dios en la creación. Oración es plática con Dios. Okay, plática con Dios usando sus propias palabras y la oración es un diálogo. Dios nos habla por medio de la meditación y nosotros respondemos platicándole. Y acción es poner en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo. Y el resultado es transformación, dice San Pablo, no más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Los ejercicios poco a poco nos van transformando. Hay muchos proverbios, uno es, dime con quién anda, te digo quién eres. Dime con quién anda, te digo quién eres. Si yo estoy caminando con Dios, poco a poco voy a ir imitando a Dios. Y hoy después de la plática, ustedes ya fueron la semana pasada su grupo. ¿No es cierto? Ya cada uno tiene su grupo. Si hay personas nuevas, le vamos a acomodar en grupos que tenemos muchos. Sacerdote que empezó en una parroquia nueva. Ya lo había dicho en inglés, there's something wrong with the microphone and also with you. ¿No es cierto? Menos mal que no entienden inglés ustedes. Bien, entonces al terminar la plática, van a ir a su grupo y ¿cuántas personas aquí están haciendo los ejercicios la primera vez? ¿Puede ver? Ok, sería más o menos, yo pienso, la mitad. Muy bien. Entonces, no digo los viejos, sino los veteranos, tienen más experiencia. Pero para que ustedes sepan, van a ir a su grupo. Y su facilitador va a rezar. Y la dinámica del grupo es lo siguiente. Tú vas a mirar la persona encargada y va a decir que esta fue mi meditación, una meditación. Eso fue lo que Dios me dijo. Vas a hablar como 1 o 2 minutos y nadie está comentando, ¿ok? Tú estás mirando la facilitadora, mirándola, y no hay comentarios teológicos, bíblicos, críticas, no. Y nada más esto. Y si lo hacen bien, va a llevar más o menos 25 minutos. Entonces es una dinámica nueva para varios, ¿no? Es simplemente... Ella va a decir, ok, Guadalupe, ¿cuál fue la meditación que te tocó más? Y ella va a hablar 2 minutos y cada uno va a escuchar. Y es, como dice Padre Gallagher, es terreno sagrado. Okay? Cada uno en su reflexión, meditación, es un encuentro con Dios. Por eso cada persona en su compartimento es de gran importancia. ¿Entendieron? Entonces, hay que hacerlo bien, si no, me dice, muchas manos no plato, hace mucho garabato, ¿no? Entonces, cuando hay confusión, hay confusión, pero si uno sigue mi programa bien, funciona. Hay trípode. Escuchar la plática, hacer su hora santa, luego los compartimentos. Los compartimentos y cada meditación ustedes después tienen que escribir una página, media página, y si tú eres una persona muy chiviada o tímida o chicoplada, como decimos en español, ¿no? Puedo leerlo, yo pienso mejor más espontánea, pero puedo leerlo y ya, misión cumplida, ¿ok? Que la semana pasada ustedes han meditado sobre principio y fundamento. Voy a dar un pequeño resumen y entramos en el tema del día. Y la mejor analogía es, estamos construyendo un edificio con 10 pisos. Ya terminamos el fundamento, ya ponemos el piso 2. Lo que hemos hecho la semana pasada se llama principio fundamento, porque es el fundamento de todos los ejercicios, es el fundamento de toda la vida. Por eso debemos saber de dónde venimos nosotros, cuál es la finalidad de mi existencia, cómo llegar y cuáles son los medios para llegar. Si le gusta, es una pregunta filosófica, existencial. Nosotros venimos de Dios. Tenemos una misión muy grande. Nuestra misión es de alabar a Dios. Estamos creados para alabar a Dios. Luego hacerle reverencia. Luego servir a Dios. Luego mediante esto salvar a nuestra alma. Eso tiene que grabar a fuego en su mente, su corazón y vida. Como osmosis, ¿saben? Osmosis, como el proceso de osmosis espiritual donde estamos penetrado de esto. Y van a llegar al punto donde sus decisiones están motivadas por esto va a glorificar a Dios, me va a santificar y va a servir para santificar especialmente a mis hijos. Que casi todos ustedes tienen hijos, algunos tienen nietos. Entonces voy a ayudar a mi hija va a ir al colegio, voy a ayudarle a escoger el colegio para tener una formación humana buena, pero más que nada, ese colegio le va a ayudar a llegar al cielo. ¿Sí? Pocos piensan así, pero si han hecho bien los ejercicios, voy a ayudar a mi hija a escoger el colegio que va a ser un paso más cerca del cielo. Mi hija está pensando en un novio, híjole. Man, esa es la decisión tal vez más importante en la vida. Platicar con ella. Para ver si este novio va a ayudarle a ella a llegar al cielo con sus hijos. Claro que nadie piensa así, pero si han hecho los ejercicios, ese novio de mi hija, se van a casar y llevar a sus hijos al cielo. Y ustedes que están casados por 15, 20, 30, 40 años, el matrimonio no es un chiste, ¿no? Se dice el amor es ciego, pero el matrimonio restaba la vista, ¿no? ¿Eh? Mis padres casaban 62 años, es un tiro largo, ¿no? Imagina, están conmigo, son 62 años, es imposible sin Dios, ¿no? Pero con Dios todo es posible. Entonces, atrás de cada meditación está presente el principio fundamental. Luego usar, no abusar. Que es la ley de tantum, usar, no abusar. Y luego, por lo menos entender la santa diferencia. La santa diferencia es la libertad de los hijos de Dios si lo entienden. Donde no preferimos una vida larga que una vida corta, salud más que enfermedad, riqueza más que pobreza, honores más que humillaciones, sino escoger lo que más conviene para llevarnos al cielo. Esto va a llevar una vida para vivir. Y voy a hacer un acto de humildad. Estoy predicando esto por casi 40 años, ¿no? Lo entiendo muy bien aquí. Pero estoy viviéndolo perfectamente muy lejos, ¿no? Pero el hecho que lo entiendo muy bien, eso ya es mucho. Por ejemplo, viene una humillación. Es difícil humillaciones. Humillación vino de Dios para que yo pueda crecer en humildad y salvar las almas. Lo acepto. Eso es santa indiferencia. Puede ser una humillación pequeña o un poco más grande. Dios me lo mandó por mis hijos, lo acepto. Voy a tragar mi orgullo, lo acepto, para que mi hija pueda regresar a la iglesia. Y puede ser que va a regresar para que tú aceptaste esta humillación. Es la santa indiferencia. Bien, pasamos al segundo piso. Segundo piso es encontrar nuestro obstáculo mayor. Nuestro obstáculo mayor para lograr el principio fundamental es el pecado. Trata de ver el pecado no en forma negativa, sino de ver que donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Romanos 5. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Y cada vez que estoy tentado de caer en el pecado, cada vez que yo digo no, estoy diciendo que yo amo a Dios. Sí, cada vez estoy tentado de hacer pecado, no lo hago porque yo amo a Dios. Me ama tanto, yo lo amo, yo no voy a hacer esto. Entonces, ver en forma positiva. Y esta meditación ignaciana podríamos decir es el triple pecado. Triple pecado. Pedirle al Señor la gracia de poder ver el pecado desde la perspectiva divina. Los ojos de Dios. Había un Papa hace 70 años, su nombre era Papa Pío XII. Él decía que el pecado del siglo es la falta del entendimiento del pecado. Papa Pío XII. El pecado del siglo es la falta de entendimiento o la negación del pecado. Entre sus parientes, un ejemplo sería que levantes a las 4 de la tarde, sábado, y vas a la iglesia y tu amigo dice, ¿dónde vas? A la iglesia, pero hoy es sábado, ¿por qué vas a la iglesia sábado? Voy a confesar. ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste? Bueno, soy pecador. Si quieres, puedes venir conmigo. Oh, yo no hice mal a nadie. No, yo no tengo nada para confesar. Todos conocemos personas así, ¿no es cierto? Ese es el pecado del siglo, la negación de la realidad del pecado. Pues le doy el triple pecado manifestando la manera que Dios está, como Dios reacciona frente al pecado. Okay, empezamos con el pecado de los ángeles. Ustedes van a meditar el pecado de los ángeles, Revelación capítulo 12. Un pecado muy misterioso. Yo soy sacerdote por muchos años todavía, me cuesta entender. Juan Pablo lo llama Mysterium Iniquitatis, es un misterio. Nosotros pecamos muchas veces por debilidad, somos cansados, frustrados o enfermos. Y, pero entender un pecado de pura malicia, a mí me cuesta. Porque fue un pecado de pura malicia. Entonces Dios había creado muchos ángeles, principio. Y un orden. Dios, según Santo Tomás de Aquino, Dios mostró a los ángeles una visión de Cristo, la encarnación de Cristo hecho hombre. Y uno de ellos dijo, yo no voy a servir. Era Lucifer, o Satanás, la estrella hermosa de la mañana. Y al decir no, se desató una batalla en el cielo entre Miguel y los ángeles fieles y luego a los ángeles rebeldes. Y Miguel, su nombre significa ¿quién es como Dios? Y él dijo ¿quién es como Dios? Se desató la batalla. Y una tercera parte de las estrellas cayeron, dice el libro del Apocalipsis. ¿Quiénes fueron las estrellas cayendo? Los ángeles. Entonces voy a hablar sobre los efectos del pecado de los ángeles, como Dios reaccionó. Uno es que fueron expulsados del cielo. Segundo fue que Dios había creado el infierno. El infierno no existía siempre, pero con la rebeldía de los ángeles, Dios ha creado el infierno. En el infierno no es un chiste. No es un mito. El infierno existe. Debido al pecado de los ángeles. Luego, los ángeles eran hermosísimos. Se transformaron en la esencia de fealdad. Tal vez podríamos ver el pecado es algo feo. Nadie quiere ser feo. Espero que no. Pero ver el pecado como feo, horrendo, espantoso, cambiando esos ángeles en monstruos. Luego en el infierno, que reina en el infierno exactamente contrario del mandamiento último de Jesús en la última cena. ¿Cuál fue? Ámense los unos y los otros como yo los he amado. ¿Cuál es el ambiente del infierno? Puro odio. Difícil entenderlo. Puro odio. Satanás odia a sí mismo. Los otros diablos odian a sí mismos. Satanás odia a los otros diablos. No es un equipo de amigos, son enemigos entre los diablos. Ellos odian a ustedes. Especialmente si ustedes están haciendo los ejercicios, ustedes van a tener muchas tentaciones. Ya tuvieron esa semana, ¿no? Tal vez dos veces más. Si ustedes tienen tentaciones, buena señal. Adelante. Buena señal. Y además, ellos odian a Dios. ¿Quién odia por Dios? ¿Y dónde están ellos? Están en el infierno para toda la eternidad. Nunca van a salir. Pues si podemos ver el pecado causando esto, nos ayuda a renunciar al pecado y decir sí al amor de Dios. ¿Amén? No al pecado y sí al amor de Dios. Ese sería el primer pecado. Segundo pecado es el pecado que encontramos, pasamos del último libro de la Biblia, regresamos al primer libro de la Biblia, libro de Génesis. La semana pasada ustedes estaban meditando el principio fundamental, pero también Génesis 1 y 2. Hoy seguimos con Génesis capítulo 3. Es la creación de Adán y Eva. La dinámica de la tentación y de la caída de Adán y Eva es una joya. Pues ustedes van a tener tiempo para pasar una hora larga si quieren meditar más, porque es muy sustancioso. Y para entender el mundo como es, y cómo somos nosotros, todo empezó con el pecado de Adán y Eva. Y Adán y Eva fueron criados en la máquina y semejanza de Dios, amada por Dios. Pero como los ángeles, el amor no existe sino hay libertad. Un robot no puede amar a Dios. Un robot es una máquina. Pues los ángeles no son robots y tampoco Dios no ha creado a nuestros primeros padres como dos robots. Ellos fueron criados con la máquina y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo con libertad. Porque el amor exige libertad, la libertad es un don enorme, pero al mismo tiempo es riesgoso. Principalmente podemos usar, pero también podemos abusar. ¿Y cuál fue la prueba de Adán y Eva? Ustedes lo saben muy bien, pero es tiempo para realmente profundizar ese pasaje bíblico que ustedes leyeron ya 500 veces. Yo pienso que ustedes van a llegar a mayor entendimiento de qué es y cómo podemos relacionar a Adán y Eva con nuestra propia vida. Eso es lo que pasa con los ejercicios. Es un pasaje bíblico que pasó hace miles de años, pero aplicarlo a nosotros mismos. El cuento de Adán y Eva es mi cuento. Esa cuenta de ustedes también. Lo que pasó con Adán y Eva, ustedes van a ver en su meditación, yo hice lo mismo. Yo tengo algo de Eva en mí. Yo tengo algo de Adán en mí. Están abiertos al Espíritu Santo, ustedes van a ver, eso pasó hace 1,000 años, pero yo, a veces soy Eva. A veces soy Adán. Que tomamos el pasaje y vamos a sacar algunas conclusiones. Que la única prohibición fue de no comer el fruto en medio del jardín. Puede ser que había miles de árboles, ¿no? Y árboles con frutos más gustosos o suculentos, apetitosos que este fruto. A propósito, no dice fue una manzana, no dice. Dice que el fruto prohibido. Ok, la primera pregunta es, Eva, ¿por qué ella estaba cerca de este árbol? Estaba cerca de la ocasión del pecado. Pasa a veces que nosotros hacemos lo mismo. ¿Sí o no? Tal vez todos los días sabemos que no debemos estar ahí con tal persona, pero lo hago. Tal vez estoy haciéndolo por 20 años siempre lo mismo. Yo sé que no debo estar ahí, pero... La tentación es muy fuerte. Ustedes podrían hacer una hora de meditación fácil sobre esto. Rebobinar la película de la vida y ver tantas veces yo imitaba a Eva. Aquel que juega con fuego se quema. Aquel que camina sobre el hielo cae dentro del agua fría. ¿De dónde vengo yo? Ustedes no aquí, pero ¿de dónde vengo yo? Me pasó más una vez caminando sobre el hielo fino. Híjole, ¿no? Es un chiste, ¿no? Aquel que camina sobre un cielo resbaloso, ¿qué va a pasar? La Biblia dice, aquel que juega en peligro, perece en peligro. Y yo que paso prácticamente 5 horas en el confesionario cada día, probablemente escuché ya 1,000,000 de confesiones, mucha experiencia, ¿qué decimos al terminar la confesión? ¿Prometo de evitar qué? Tal vez lo decimos con la boca afuera. Podría meditar este examen de conciencia, acto de contrición, en su meditación. La próxima vez voy a tratar de evitar esta persona, lugar, circunstancia, para que no caiga en lo mismo. Y no hago la confesión del disco rayado. El disco rayado, siempre hago lo mismo. Porque no estoy evitando la ocasión del pecado. Sigamos. Que Eva está cerca y viene la serpiente. La serpiente le habla. La serpiente es el diablo. La serpiente habló contigo una vez todos los días, por medio de la imaginación. ¿Ustedes tienen malos pensamientos a veces? 100 veces al día, o más, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Ah? El chamuco, sí. Bueno, más o más, Dios permite el diablo de presentar imágenes indecentes y jugar un poco con nuestros sentimientos. ¿Y qué hacemos? En lugar de rechazarlo, oh, tengo aquí un hombre guapo que era mi ex novio Luisito. Ah, Luis, ¿dónde está ahorita? En lugar de eject replay, huh? Es la serpiente. Es la serpiente. Es el diablo. Claro que el mal pensamiento no es pecado. Una vez un hombre tenía un guía espiritual y el sacerdote le hacía la pregunta: ¿tú te entretenías con malos pensamientos? Y él dijo: no, ellos me entretenían conmigo. Es la serpiente, ¿no? Abrimos la puerta a la serpiente para que da vuelta. Que sigamos. La conversación entre la serpiente y Eva es una joya. Una joya en forma psicológica. ¿Cuál es ese diálogo? ¿Por qué no comer de este árbol, el fruto? Entonces Eva ya entra en el diálogo con la serpiente. Y Eva responde diciendo: si comemos, vamos a morir. ¿Qué dice la serpiente? No vas a morir, vas a ser los ojos abiertos y vas a ser como Dios. Ya vemos la personalidad del diablo. El diablo, dice Jesús Juan 8, es un mentiroso y asesino desde el principio, Juan capítulo 8. Ya está echando mentiras. Y muchas veces en nuestra mente hay mentiras flotando en nuestro intelecto. Y a veces viene el diablo y no nos damos cuenta. Hasta que hablemos con nuestro guía espiritual. Cuando ese viene, persona viene a mí, yo digo: ¿de dónde viene ese pensamiento? No sé, padre. Respóndeme. ¿Viene del Espíritu Santo? No, que viene del diablo. Ah, padre, no sabía, gracias. Quitando la máscara. Quitando la máscara. Ok, otro paso. Ahorita, ¿qué hace Eva? Eva levanta sus ojos. Ella levanta sus ojos y está mirando el fruto prohibido. Hoy, mis hermanos, muchísima gente está mirando el fruto prohibido. Y nosotros hemos caído también. Y el fruto prohibido hoy día es la adicción más fuerte, es la pornografía. Es la adicción más fuerte en el país. Querer o no querer, debemos admitirlo. Es el fruto prohibido. Por eso queremos evitar de no mirar este fruto prohibido. Consagrar nuestros ojos a María. Por eso, yo hago muchos cursos, ¿no? Consagrando miles de personas a María, para que yo sé que el diablo es fuerte y María es más fuerte. ¿No? Amén. ¿Sí? Ave María Purísima, ¿no? la experiencia muestra los que aman a María pueden vivir la pureza y no es tan difícil. Si uno ama a María, consagrando sus ojos, corazón, vida a María, sí, tiene tentaciones, pero matarla con mosquitos, ¿no? La devoción de María es muy fuerte, ¿lo creen o no? Si uno tiene amor a María, María pasa la cabeza de la serpiente, de la lujuria, ¿sí? Yo digo, uno está tentado, rezar a María. A María aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Amén?
Amén.
Pero Eva falló. Ella miró y sacó y comió. Ok. ¿Cuántas esposas están aquí? Mujeres casadas, que le va a encantar lo que voy a decir. ¿Listo? Porque Adán no había impedido a Eva de tomarlo. ¿Adán era esposa de Eva?
Sí.
Porque él dijo, mi amor, no, que no lo toques. No dijo nada, ¿no? Entonces, un buen esposo tiene que tratar de ayudar a su esposa a no caer. Las mujeres están contentas, ¿no? Claro, los dos tienen la culpa, pero un buen esposo va a tratar de proteger, ayudar a su esposa. No pasa siempre, pero un buen esposo ayudar a su esposa de no quemarse, no lastimarse, no caer. Claro, es una interpretación. Ustedes nunca oyeron esto. Las mujeres están muy contentas de ello, ¿no? Pero Adán está presente ya. Adán podría haber dicho, mi amor, este árbol no es muy bueno. Vamos a caminar un bloque, hay frutas mejor. Pero se cayó. Eva come y pasa fruto a Adán. Él podría haber dicho, bueno, tú lo tomaste, yo no, arréglate con Dios, yo me voy. Sí, podría, ¿no? Tú hiciste, pero yo voy a caminar cuando tú tienes que platicar con Jesús, platicar con Dios y yo voy a comer el fruto allá.
Pero Dios es amor y la mujer no iba a estar enojada toda la vida.
Sí. Pero los dos han fallado. Adán comió el fruto. Y ya vemos uno de los efectos del pecado es el efecto social del pecado. Y el pecado muchas veces lleva a arrastrar al otro. Ahorita fíjense ustedes de los efectos del pecado de Daniela. Yo digo que es un tsunami moral que tiene repercusiones hasta el fin del universo. Se lo repito, que es un tsunami moral que repercute o tiene repercusiones hasta el fin del mundo. Que imagina, estás en un lago, lago tranquilo, lanzando una piedra. ¿Qué va a pasar? Va a tener repercusiones, círculos concéntricos difundiéndose. ¿Dónde? Hasta Florida. Pues ese pecado repercute el universo hasta el fin del universo. Y fíjense los efectos. Inmediatamente Dios no abandona a Adán y Eva. Pero ¿qué hace Adán y Eva? Están escondiéndose. Tiene vergüenza. Se dan cuenta, son desnudos. Están tratando de esconderse de Dios. Inmediatamente la relación entre Dios y ellos está cambiada. Antes fue una amistad abierta, armoniosa. Ahorita es una relación tensa, con miedo, con vergüenza. ¿Okay? Así, los efectos del pecado, uno lo ve. Bien, Dios va a mandar efectos distintos. ¿Ok? Por la mujer, ¿cuál fue? ¿Ok? ¿A cuántas mamás aquí? ¿Ok? Cuando ustedes tuvieron un hijo o hijos, ¿había dolor? No, fue simplemente tu imaginación, ¿no? Una imaginación muy viva, ¿no? No, claro que había mucho dolor, ¿no? Pero el dolor físico también, dolor emocional, físico, social, moral, hace que salgan de la casa hasta la muerte. Uno más sufre cuando sus hijos no caminan bien. Ese es el pecado original, los efectos. Y Adán, ¿cuál fue el efecto? Que él tenía que ganar el pan con el sudor de la frente. ¿Algunos hombres trabajan aquí? ¿Sí? ¿Trabajan o están fingiendo? Escuché, había un hombre en la fábrica y su jefe dijo, estás despedido. Yo digo, ¿por qué? Yo no hice nada, por eso estás despedido. Que ganar el pan con el sudor de la frente. Y la serpiente arrastrarse por el suelo, comiendo polvo. Que tomamos nosotros, la persona humana, y ver cuáles son los efectos del pecado original en nuestra persona. Los luteranos tienen una interpretación antropológica diferente que nosotros católicos. Luteranos, masa de corrupción, la persona humana. La persona humana está depravada por los protestantes. Mientras por los católicos, la persona humana es buena pero tiene inclinaciones al mal. O tendencias al mal, o proclividades al mal. Pero somos buenos, pero si no frenamos en nuestras tendencias, podríamos ser personas muy malas, ¿no? Le voy a dar un ejemplo, tres católicos, Juan Pablo, María Teresa, Madre Teresa y Teresa de Ávila. Otros tres católicos, Adolf Hitler, Fidel Castro, Joseph Stalin. ¿Sí o no? Adolf Hitler, no era alemán, era de Austria. Era bautizado católico. Joseph Stalin, ruso ortodoxo. Fidel Castro fue formado de los jesuitas. Él es hermano Raúl. Pero no van a ser canonizados. Ojalá que no lo pongan en su cuarto para ofrecer homenaje, ¿no? Pero si uno no utiliza bien su libertad, uno podría terminar un monstruo. Que los efectos, el intelecto funciona, pero está dañado. fue a la universidad, cuando fui a la universidad, saqué casi puros A's, pero saqué un F en matemática, la copa tiene Adán Eva. Una lucecita apagada con la matemática, ¿no? Otro efecto del pecado original, nuestra voluntad es débil. Dice Jesús, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. San Pablo dice, el bien que quiero hacer, ¿qué pasa? Hago el contrario. ¿Les pasó una vez? Ok, voy a hacer una dieta. Y llega el día lunes, una amiga dice, es mi cumpleaños, ven a mi cumpleaños, voy a hacer la dieta la semana que viene. ¿No? El bien que quiero ser, algo contrario. Otro efecto del pecado original, desorden emocional. Todo mundo hoy día tiene problemas emocionales, ¿no es cierto? Especialmente la juventud. ¿No? Trabajar en la juventud es como un es una montaña rusa. ¿No? Otro efecto del pecado original, son enfermedades. ¿Algunos de ustedes se enfermaron una vez en su vida o nunca? No, todavía no. Enfermedades locales y globales, COVID, debido al pecado de Adán y Eva, COVID. Y finalmente, en el estudio del Gallup Poll, que todas las personas en el mundo hoy día, un día van a morir. ¿Lo creen ustedes? Gallup Poll nuevo, ¿no? Debido al pecado de Adán y Eva, llega la muerte al mundo. Nadie se escapa. Todos esos son efectos del pecado original de Adán y Eva. Que pasamos al tercer pecado, del triple pecado de Adán y Eva. ¿Listo? Abrochan su cintura de seguridad porque vamos a la montaña rusa, vamos. Ok, es esto. Santo Ignacio, no Padre Escobito. Una persona hizo un pecado mortal, lo enseñó inmediatamente. Se lo repito, un pecado mortal, el infierno. Ustedes están en shock, lo veo. Pero este ejercicio de Santo Ignacio de Loyola, para mí, es una obra maestra. ¿Dios está obligado de darnos 1,000 chances? No. 500 tampoco. 100 no. 50 no. 10 no. Probablemente Dios ha dado a nosotros muchas, muchas oportunidades, porque Dios es tan bueno. Pero Dios no está obligado a darnos muchas chances. Es el pecado de presunción. Te voy a dar un escenario para entender esta meditación y ver qué fructífero es si lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes aquí manejan o submane o piensan que submanejan? Okay. Cuando la gente viene conmigo en el carro siempre dicen va, padre Homer, rosario. ¿Qué cuántos de ustedes que manejan por lo menos una vez en tu vida casi tuviste un choque? ¿Se Ustedes rezan para que no amanezca, ¿no? ¿Y cuántos tuvieron casi tuvieron un choque fatal? ¿Sí? Yo estaba yendo a Santa Rosa de Lima hace una semana y una persona me cortó, era cuestión de un segundo. Y dado que soy todavía muy deportista, mis reacciones son muy rápidas. Habría sido un choque. Pero fue cuestión de un milisegundo. ¿Y cuántos de ustedes en esa situación casi tuvieron un choque fatal? Tal vez estabas viviendo un pecado mortal. Ok, si hubieras muerto, ¿dónde estarías ahorita? Qué bueno es Dios. Esta meditación es una joya. Es muy humilde, pero es uno de los mejores en todo lo que hacemos. Es un shock al principio. Y son frutos de humildad, de agradecimiento y de conversión. Humildad. Agradecimiento que Dios me ha dado otra oportunidad. Gracias a Dios. Pero empezando hoy, voy a dejar cuidado. Que quizás no tengo más oportunidades. Hablar con sus hijos sobre esa meditación. Es muy bueno, ¿no? Eso podría motivar a sus hijos de regresar a Dios. Que no sabemos ni el día ni la hora que Dios nos va a llamar. Vendrá como el ladrón de la noche. Entonces, seguir viviendo el pecado es doble pecado. Pecado de presunción. Estoy diciendo a Dios que voy a seguir ofendiendo y yo me convierto el año que viene. ¿Cómo sabe que tienes un año que viene? No sabemos. Por eso ese sería el triple pecado. El pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, el pecado de un hombre que perdió su alma por un pecado mortal no más. Y queremos pedirle a Dios, la gracia de ver el pecado desde los ojos de Dios. ¿Amén? Ok. Termino con una idea más. En los ejercicios, yo le voy a introducir a las reglas del discernimiento para que podamos cultivar el acto del discernimiento espiritual. Por eso le voy a introducir a las reglas del discernimiento de Santo Ignacio de Loyola. Y es lo siguiente, que tenemos en nuestra vida varias mociones. Tenemos desolación y tenemos consolación. Que las reglas hablan de la desolación, la consolación, que debemos hacer en forma implícita en las reglas está presente el diablo, ¿ok? Forma implícita. Las últimas reglas encontramos el diablo en forma explícita. Pero implícita, el diablo está presente en todas esas reglas. Y voy a hacer un comentario general que todo el mundo entiende. Cuando nosotros estamos en el estado de la desolación, es cuando el diablo ataca a cada uno de ustedes, a mí también. Okay, se lo repito. Aprender eso en el curso es enorme. Okay, cuando estamos en desolación es cuando el diablo nos ataca. Y buscando nuestra kriptonita. Kriptonita, ¿qué significa? Nuestro punto débil. Fíjense, somos soldados de Cristo. Estamos en la batalla. El diablo, el mundo de la carne, está a la acechanza de todos nosotros cada momento. Entonces, la primera regla es, ustedes van a ver cómo trabaja el diablo y cómo trabaja el buen espíritu. ¿Qué hace el diablo? En la primera regla, el diablo trata de presentar tentaciones sensuales para que caigamos y caer otra vez. Y caer otra vez. Y ir aumentando nuestros pecados. Y básicamente el diablo quiere sernos esclavos a nuestros pecados, esclavos a nuestras pasiones. Y él va a ganar la victoria mayor cuando va suprimiendo nuestra conciencia al llegar al punto donde nuestra conciencia no funciona más. Es la victoria mayor. El mundo moderno sería las adicciones. ¿Cuántas personas hoy día tienen adicciones a la tomada, a la pornografía, a la droga, al casino? Todos ustedes conocen, tal vez sus hijos. Sus hijos son esclavos y ellos no lo admiten. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Esta es la primera regla. Se me acuerda ahorita, este dicho mexicano. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Viviendo la mentira de la negación. Ustedes conocen muchos. Y tal vez ustedes han sido en esta clase antes. Entonces el diablo quiere ir aumentando, 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 haciendo a la persona esclava, durmiendo su conciencia para arrastrarlo al infierno. Es la primera regla. Ok, ese es el mal espíritu. ¿Y qué hace el buen espíritu? El buen espíritu quita la paz por medio del remordimiento de la conciencia. Y voy a dar un ejemplo que se me ocurrió ayer en inglés. Cuando yo llegué aquí, Padre Lorenzo, ustedes conocen Padre Lorenzo, ¿no? Padre Lorenzo dijo, me gusta cuando están sacando fotos para la primera comunión. Yo dije, ¿por qué? Porque una vez un niño en la primera comunión con cara inocente, la pureza, la alegría, ¿no? La transparencia. ¿Qué pasa que tú puedes usarlo con tus hijos? Mostrar a tu hijo de 25 años que vive con la novia, está mirando malas cosas, ya está tomando drogas. Mostrar esa foto de tu niño 8 años y ahorita mirar en el espejo. Ahorita se ve en su rostro, es triste, está enojado, desanimado, parece que quiere pelear con todo el mundo. Puede ser demostraba, cuando yo tenía 8 años, me sentía muy bien, feliz, alegre. Y ahorita veo mi cara como un monstruo en el espejo. La razón es porque no tengo Dios. Remordimiento de la conciencia y el primer paso de la conversión. ¿Entendieron? Muy buen ejemplo, ¿no? Por medio de esta foto hace 15 años de ver la pureza, la transparencia y la alegría. Y ahorita no tiene nada de esto, parece que quiere vivir en el cementerio, ¿no? Esa es la primera regla. La segunda regla es al revés. Es cuando la persona ya había logrado la conversión y está purificándose, avanzando la vida espiritual, está haciendo penitencia, rezando, viviendo en la gracia de Dios. Como tabaca, el buen espíritu es al revés ahorita. Entonces, el diablo que si en la primera regla daba un sentido falso de seguridad, ¿okay? Very false sense of security. Falso sentido de seguridad en la primera regla. Ahorita, ¿qué hace el diablo? Va remordiendo la conciencia con falsas razones y escrúpulos. ¿Se acuerdan lo que pasó con Santa Ignacia Loyola en la cueva de Manresa? Estaba caminando muy bien, pero atacado por el diablo de los escrúpulos, no te confesaste bien, no dijiste todos los pecados, te faltaba febre por enmienda, tienes que vivir ayunando otros 40 años, no vas a aguantar, tirar la toalla. Ese sería el diablo trabajando en el grande santo, nuestro santo patrón. ¿Qué hace el buen espíritu? Es como un cheerleader, un purista. Un cheerleader espiritual animándote. Yo pensé que cada persona aquí, la primera semana, había hecho 1, 2, 3 meditaciones donde han recibido mucha paz, ¿no? Mucho consuelo, muchas luces, sintiendo ánimo, ¿qué? Este es el tabaco del buen espíritu. Para dar ánimo, ¿qué? Entonces, el buen espíritu quiere animar. El mal espíritu quiere dar martillazos para desanimar, tumbarnos. Esta es la segunda regla. Y espero con el tiempo que ustedes van a memorizar las 14 reglas como para escribirte, ¿no? Solo tengo aquí en mi archivo, ¿no? ¿Okay? Si ustedes tienen esas reglas, podría ahorrar muchos problemas. Muchos jóvenes cometen suicidio quitándose la vida porque no conocen las reglas. Están en una desolación profunda, no ven la salida, piensan mejor que no exista. Se acaba con la vida. ¿Me entendieron? Ok, la tercera regla y la cuarta regla son reglas descriptivas. ¿Eh? Descriptivas son las dos reglas más fáciles para entender, simplemente descriptivas pero importantes. La tercera regla es la descripción de qué es la consolación. La consolación es cuando hay aumento de fe, esperanza, caridad, tiene ganas de seguir al Señor, tiene ganas de ser santa, le gusta la vida espiritual. Si le gusta una imagen poética, es como estamos en la primavera, el sol está brillando, los pájaros están cantando, las flores y la fragancia celestial de las flores de la primavera. Se puede hablar como un poeta, ¿ok? Poesía de Padre Escobar está por dentro de tu alma, experimentando un gozo espiritual. Esa sería la consolación. Y la desolación es lo contrario. falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad, me siento deprimido, quiero tirar la toalla, la cruz es demasiado fuerte, mi vida no tiene rumbo, mi vida no tiene sentido, quiero tirar la toalla. Padre Gallagher dice que nadie debe sentir vergüenza de tener pasar por la desolación. Porque todos ustedes tienen desolación, yo también. Pero lo que vamos a aprender es lo que debemos hacer en la desolación y lo que debemos evitar. ¿Amén? Lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Porque si nosotros no luchamos contra la desolación, podría ser mucho daño. Pero cuando viene la consolación y abrimos nuestro corazón, viento en popa, podemos hacer mucho bien cuando estamos en la consolación. ¿Amén?
Amén.
Muy bien, hermanos. Gracias a Dios y voy a rezar a María y seguir rezando por ustedes para que sean las 10 semanas mejor en su vida. ¿Amén?
Amén.
Dios te salve, María. Llena de tu gracia. Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de Cristo. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Oh, Dios mío, amén. Consagranos a María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía. Yo me ofrezco de todo a ti. Y prueba mi fiel y al afecto que consagra en este día. Y soy de mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guarda y defiende mi de mejor de posesión. Sentado un minuto, Gerardo.
Buenas noches.